Capítulo 22, cubrimos hoy del 12 al 17. El título del mensaje es Cristo viene pronto. Está la parte número 2. Los versos 12 hasta el 17 de la versión La Biblia de las Américas dice así: He aquí yo vengo pronto, y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el último, el principio y el fin. El primero y el último, el principio y el fin. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que desea que tome gratuitamente del agua de la vida. Señor, te pedimos ayuda para entender este texto, dirección, Señor, que me ayudes a permanecer siempre bajo la autoridad de tu palabra. Padre, ayúdanos a responder a este mensaje al final, considerándolo, llevando a nuestro corazón estas verdades, Señor, y actuando en base a esto. En el nombre de Jesucristo, te lo suplicamos, Señor, y te damos gracias. Cristo viene pronto, es obvio, el texto lo dice una y otra vez, en la parte final de Apocalipsis, después de mirar toda la evidencia que nos presenta. Mi primer punto es la inminencia de su venida y las palabras que el Señor usa. Algunas cosas se parecen al mensaje de la semana pasada, pero he aprendido esto de la Biblia. Si el Señor se tomó el tiempo de presentarlo dos y tres veces repetidamente, dos y tres veces lo voy a repetir. Porque para el Señor es así de importante. Dice el verso 12, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa, el Omega, el primero y el último, el principio y el fin. Aquí el Señor Jesucristo de nuevo está afirmando lo que viene pronto. Dice, yo vengo pronto. Eso es lo que en la historia de la humanidad, eso es lo que continúa, that's what's next, that's what's coming, eso es lo que viene enseguida, la venida del Señor. Desde el capítulo 1, este ha sido el tema central del libro de Apocalipsis, la venida del Señor. Apocalipsis está lleno de advertencias para que la gente crea porque Cristo viene. Hay juicios, hay anuncios. El Señor envía dos testigos que por 3 años y medio hacen milagros y prodigios. Nadie los puede matar y predican el Evangelio. El Señor Jesucristo sella a 144 mil judíos que son la fuerza misionera más poderosa en la historia de la humanidad para que se predique el Evangelio. El Señor envía un ángel que directamente anuncia el Evangelio a todas las naciones en todos los idiomas. También los que creen durante la gran tribulación, es tan obvio su fe en el Señor que los matan, a la gran mayoría los van a matar. Qué interesante, porque dice la palabra que les van a cortar el cuello. Mire cuál religión es la que practica eso. Pero es obvio el anuncio del Señor. Constantemente el Señor dejando conocer su voluntad, el Señor anunciándole a la humanidad a través de la iglesia su voluntad y la necesidad de arrepentirse para poder ser parte de su reino. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Cada uno va a ser recompensado por el Señor. La salvación o la condenación van a ser la recompensa. Y esto es un asunto personal. El Señor no salva ciudades o naciones. Él salva de entre las ciudades y de entre las naciones y de entre los pueblos y de entre toda lengua salva personas. Pero el mensaje del Evangelio es presentado a nivel individual. Cada individuo tiene que tomar la decisión si obedece al Señor o lo desobedece. Si vive una vida de fe siguiendo al Señor o una vida sin fe en Dios. Y la salvación de las personas no depende de su cultura, no depende de las tradiciones. Y ahí me opongo yo al movimiento misionero mundial, donde quieren considerar tanto la cultura que están dispuestos a cambiar el mensaje para que la cultura no sea afectada, pero resulta que el mensaje de la Biblia es contracultural, es anticultural. A mí me afecta en gran manera ser hispano y ser creyente. Va en contra de muchas, muchas tradiciones de mi cultura, que ya no puedo seguir, no puedo participar en eso. El mensaje no depende de eso. Inclusive hay una traducción que están haciendo ahora de la Biblia para que vaya a los países musulmanes. Y me sorprende que se reúnan para considerar si a Jesucristo lo van a llamar el Hijo de Dios o no. Eso ni siquiera se considera, nomás se traduce. El Espíritu Santo es suficiente para ayudarle a un musulmán que está perdido en sus pecados a creer en el Hijo de Dios. Nada tiene que acomodarse. I don't think so. La salvación no depende del tipo de familia, no depende de las circunstancias en que una persona se encuentra, no depende si esa persona tuvo un trauma cuando niño o no, depende completamente de la obra del Espíritu Santo en el corazón de que Él quiere salvar y una respuesta en obediencia cuando está el llamado del Señor. Y el llamado del Señor es al arrepentimiento. He aquí, yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y cada quien va a dar cuenta por las obras que hace en su vida. Las obras que hacemos representan lo que somos. Las cosas que decimos muestran lo que hay en nuestro corazón y lo que hemos guardado en nuestra mente. Eso es lo que somos. Entonces Dios juzga a cada uno conociendo todo de cada uno y a cada quien le va a dar su recompensa. Dice el verso 13, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Verso 12, aquí yo vengo pronto. Verso 13, yo soy el alfa y la omega. Otra vez el Señor afirmando su deidad. La firma, es sólido lo que el Señor declara aquí. Me acuerdo un día, y hay una razón para eso, me acuerdo un día, estaba aquí en el edificio un martes en la mañana, estaba saliendo de ahí de la cocina de guardar mi lunch, que mi querida esposa me prepara y lo guardo allí cuando tengo días largos, y salía y había entrado un hombre aquí, estaba allí, y le dije, how can I help you, ¿cómo le puedo ayudar? Me miró con menosprecio, se rió y me dijo, ¿y usted quién es? Como, who are you? Entonces le dije, bueno, yo soy uno de los pastores aquí. Ya cuando me identifiqué, cambió su actitud. El punto es este, según la persona que habla, así se recibe el mensaje. Si es una persona de autoridad, se le puede escuchar con mayor atención. Si no, como ese hombre tuvo esa actitud, estaba dispuesto a menospreciarme porque no sabía quién era yo. Pero el Señor Jesucristo se cerciora una y otra vez en esta porción desde el capítulo 22, verso 6 en adelante, se cerciora de darnos, de darnos una afirmación sólida. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último, el principio y el fin. Jesús es el león de la tribu de Judá, el Hijo de Dios, el gran yo soy, el alfa, la omega, el primero, el último, el principio y el fin. Antes de todo ya era, el Señor ya estaba, Él es el principio, Él hizo la creación, Él la sostiene, Él la va a destruir y Él la va de nuevo a construir o a hacer cuando haga el cielo nuevo y la tierra nueva. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Antes de Él no hay nada, ni después. Todo está definido entre el principio y el fin. Todo existe en el medio. Él es el principio y el fin. Todo le pertenece, todos le pertenecen. Y a su llamado deben de responder. Porque no es cualquiera el que está hablando aquí. Es el Señor, el Rey del Universo. The Master of the Universe. El dueño de todo. Y todos, todos tienen que rendirle cuentas a Él. Y por eso Él dice, yo vengo pronto, mi recompensa conmigo. Yo soy el alfa, la omega, el primero y el último, el principio y el fin. El Señor viene pronto. Y pronto traerá con él su recompensa a cada uno. Y aquí me quiero saltar hasta el verso 16 para mantener lo que he entendido como conectando lo que el Señor dice en cuanto a su identidad. Dice el verso 16: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Hoy en día la gente piensa que un ángel puede hacer lo que ellos digan. Hay muchos estudios de la Biblia. El otro día busqué en la internet y encontré millones de hits, millones de lugares donde se puede encontrar información de ángeles. Y la gran mayoría son erróneos. El único que puede darle una orden a un ángel es el que creó a los ángeles. Ese es Jesús. Yo veo aquí la afirmación de su deidad. Dice: Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Otra vez. Y aquí muestra su humanidad y su deidad. Y afirma su intención de que el mensaje se conozca. El juicio del Señor no viene sin antes haberse dado advertencias a todos de lo que viene sobre la tierra. Y su venida no será una venida sin anuncio. Se conocerá de su venida, se está conociendo de su venida. Y el mensaje que el Señor ha enviado a través de su ángel a las iglesias ha sido el mensaje de la salvación. El que cree y espera en el Salvador tiene salvación. Desde el Antiguo Testamento así es el mensaje. Hasta terminar el Nuevo Testamento. La Biblia habla de la creación de Dios, el pecado del hombre, y desde entonces la intención de Dios de salvar a la humanidad. Y la intención del hombre de no querer seguir al Señor. Y el Señor interviniendo, enviando profetas, enviando gente para llamar a los hombres al arrepentimiento. Y dice: He enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. En el principio, Apocalipsis 1:1, no voy a ir ahí, pero ahí dice que el Señor envió a su ángel para dar la revelación a Juan. Y aquí en esta porción, casi al final, el Señor ya no está hablando por medio de un ángel. Dice: Ya les di el mensaje por medio del ángel, ahora es Él mismo. El anuncio ya no viene por un intermediario, es Él mismo haciendo el anuncio. Y es un anuncio de carácter divino, Dios dejando saber estas cosas. Dios buscando a los hombres que están perdidos y les anuncia acerca del fin. La historia de la humanidad abarca unos 6,000 años más o menos. Yo sé que algunos de ustedes pueden pensar que billones, pero no hay ninguna evidencia de eso. La evidencia muestra más que son como unos 6,000 años. Y de acuerdo a las escrituras, de acuerdo al plan de Dios inicial, de acuerdo a todo lo que ha sucedido históricamente, a todo lo que el Señor ha establecido, estamos llegando al fin de ese tiempo. Nadie puede decir fechas, eso es herejía si alguien da fechas, pero de acuerdo a lo que la palabra muestra y a donde el mundo llegó ya, estamos al fin de lo que se conoce como la historia del hombre, a punto de entrar en otra etapa completamente diferente. Y ese mensaje que el Señor ha dado, que es un mensaje de carácter divino, que es anunciando el fin, Él lo ha dado a las iglesias. Usted no encuentra este mensaje en los noticieros que usted ve. Usted no encuentra este mensaje en los libros que usted lee. Usted no encuentra este mensaje en los comentarios que usted comenta con sus amigos o sus vecinos. Solamente en la iglesia del Señor. Es el único lugar, la iglesia del Señor en toda la tierra, donde se da a conocer el mensaje del Señor. Es allí en la congregación de los santos, donde se da testimonio de la veracidad del mensaje, por el testimonio de los que asisten a ese lugar y reflejan de la gloria del Señor en sus vidas. El Apocalipsis dado a las iglesias, y las iglesias dándoselo al mundo entero, a todo el mundo. Yo creo que estamos haciendo un buen papel nosotros en muchas áreas. Oigo testimonios de otras personas en otros países escuchando el mensaje, creyéndole al Señor. Tenemos en la radio más de 300 ciudades por semana estamos alcanzando. Y el mensaje se sigue dando y se tiene que seguir dando porque Cristo viene pronto. Y dice el Señor, yo soy la raíz y la descendencia de David. Jesucristo está declarando aquí su divinidad y su humanidad. En Juan 8:58, el Señor le dijo a los fariseos, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús creó a Abraham. ¿Abraham cuándo vivió? En el libro de Génesis, miles de años atrás, antes de que Jesús naciera. ¿Qué quiere decir esto? Antes de que Abraham fuese, yo soy. Jesús es el creador del universo. Jesús le dio vida a Abraham. Jesús llamó a Abraham, lo separó siendo un pagano, un idólatra, y de él hizo una nación, la nación de Israel. Cuando Jesús dice, yo soy la raíz y la descendencia de David, está hablando de su deidad y de su humanidad. Jesús es la raíz, quiere decir que Él es Dios. Y la descendencia de David quiere decir que Él es hombre. Él es descendiente de David. Es llamado el Hijo de David. Cuando vino a la tierra en forma de hombre, fue descendiente de David, pero David no hubiera existido si Jesús mismo no lo hubiera creado. El libro de Ruth en el Antiguo Testamento, allí usted puede ver el plan de Jesús al salvar a Ruth, una moabita, gente detestable para Israel, quien sería la esposa de Booz y venía a ser la bisabuela de David, y de David viene la línea de la descendencia donde nace Jesús después. Un origen divino y humano. Jesús nos da el libro de Ruth para que conozcamos su plan. Y también nos da el libro de Mateo, donde el ángel está anunciando su nacimiento. ¿Quién sostenía a ese ángel? Jesús. Él es el creador. A María, Jesús la estaba sosteniendo. Él le dio vida a ella. A José, igual, Jesús lo estaba sosteniendo con vida. Y él mismo estaba sosteniendo el universo cuando nació. Pero igual era 100% hombre. Jesús es Dios, la raíz de David, y Él es hombre, el Hijo de David, el Hijo del Hombre. Y sigue diciendo el Señor en ese verso. En el verso 16 estamos, ¿cierto? Que estamos cubriendo la parte final. Dice, el lucero resplandeciente de la mañana. Los judíos en los tiempos antiguos se referían al Mesías como una estrella. El Mesías que venía como una estrella. Y en el tiempo bíblico, llamar a alguien estrella era exaltar a esa persona. Hoy en día el mundo lo hace. Cuando usted ve los programas de televisión o los que son actores en el cine, le llaman la estrella, es una estrella, o las estrellas del cine. Pero Jesucristo es la estrella, el lucero de la mañana. Balaam, el profeta, que fue falso, pero igual Dios lo quiso usar, en Números 24:17 dice, saldrá estrella de Jacob. Jacob es Israel, el padre de todas las tribus. Y ahí está profetizando del Mesías y se refiere a él como una estrella. Segunda de Pedro 1:19 se refiere a Jesús como el lucero de la mañana. Miramos ahí, segunda de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Está hablando de Jesús, está refiriendo al Señor Jesús. En Apocalipsis 2:28, el Señor le habla a una de las iglesias, a esta iglesia es Tiatira, si no estoy mal, y le dice a los creyentes en Tiatira, que el que venciere y guardare mis obras, verso 26, hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, la regirá con vara de hierro, serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana al que venciere hasta el fin. La estrella de la mañana, lo que está diciendo es, él mismo se dará a ellos en la comunión que está hablando. Así que el mensaje es dado. El testimonio es conocido a través del anuncio que la iglesia del Señor da al mundo entero. Es obvio, es claro, es establecido. Jesucristo es Dios. Él mismo se cerciora que eso quede establecido para que el mensaje tenga el peso y tenga la importancia que necesita tener. Pero hay dos tipos de respuestas que suceden entre el mundo. Las personas que creen y las personas que no creen. Los que bendicen en nombre del Señor y los que usan el nombre del Señor en vano. Y ahí es donde entramos a mi segundo punto. Los benditos y los malditos del Señor. Y regresamos al verso 14. En Apocalipsis 22, siempre me voy a regresar allí. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, a la ciudad. 15. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Dos tipos de personas, otra vez, en la tercera vez, en dos capítulos, que el Señor hace este énfasis. Entre los que van a entrar y los que se quedan afuera, entre los que son bendecidos y los que no son bendecidos, entre los benditos y los malditos del Señor. Vamos a ver los benditos del Señor. Son los que responden al llamado del Señor. Y esta respuesta al llamado del Señor en arrepentimiento se manifiesta en sus vidas por una fe constante. Es una fe diaria, es un deseo de querer conocer al Señor y obedecerlo. Esta persona es diferente. Se le llama cristiano porque se parece a Cristo en su manera de hablar, se parece a Cristo en su manera de pensar, se parece a Cristo en su manera de comportarse. Es un cristiano y de acuerdo a sus obras es juzgado por el Señor para que reciba recompensa o galardón, porque sus obras están hechas basadas en la obra de Cristo. Una confianza total en la obra de Cristo a su favor. Miren segunda de Corintios, lo que Pablo enseña aquí acerca de esto, del galardón. Segunda de Corintios 5, del 6 al 10. Estamos hablando de los benditos del Señor. Todos estos términos que yo uso, benditos y malditos, es lo que la Biblia dice. No piense que estoy tratando de ser áspero, pero es lo que la Biblia dice. Además me estoy refiriendo a lo que el texto dice. Segunda de Corintios 5, versos 6 hasta el 10. Así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, están las características del creyente, porque confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Quiénes son estos? Los creyentes. ¿Van a ser juzgados? Sí, delante del tribunal de Cristo. ¿Qué tipo de juicio es este? ¿Por sus obras? ¿Para qué? ¿Para salvación? No. El que está en Cristo ya fue juzgado. Por eso dice Romanos capítulo 8, verso 29, que han sido justificados. A los que antes conoció, a estos llamó, y a los que llamó, a estos justificó. Entonces el que está en Cristo ya está, ya ha sido juzgado. ¿En quién? En Cristo. Cristo fue juzgado como si fuera culpable para que el que creyó en Él reciba esa justicia y es presentado como inocente delante de Dios. Ahora esa persona en Cristo vive una vida de obediencia al Señor, hace obra, hace acciones, conoce cuáles son los dones que el Espíritu le ha dado, los usa para edificar a la iglesia, proclama el Evangelio de Jesucristo, busca y ora y se mueve para tener discípulos delante del Señor. Ahora, cuando esa persona muere, llevada delante del Señor, el Señor la va a juzgar. Y va a decir, ¿cuáles son tus obras para darte tus galardones? ¿Para su salvación? No. Para sus galardones. Yo quiero tener muchos galardones, créame. Me motiva saber que el Señor va a dar galardones. ¿Sonaré como interesado? No, porque entiendo qué pasa con esos galardones. El que recibe esos galardones son como coronas que el Señor le va a poner, premios que le va a dar. Y no va a estar como, oh, mira cuántas coronas tengo yo, sino que delante del Señor va a tener más cosas para tirar a sus pies y exaltar al Señor. Que fue una persona fiel mientras estuvo aquí. Entonces el creyente tiene pérdida o tiene ganancia también y va a ser juzgado, pero es un bendito del Señor y siempre lo va a ser. Y dice el Señor, estas personas lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Esto de que lava sus vestiduras, lo que quiere decir es que obedecen sus mandamientos. Y esta obra la inicia el Señor Jesucristo con la iglesia. Mire Efesios 5, 25 al 27. Vamos a mirar rápido allí porque ustedes conocen bien esta escritura. Efesios 5, 25 al 27. Los que más la conocen aquí son los hombres, porque oran diario así, pidiéndole ayuda al Señor para amar a sus esposas, como dice aquí. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces, por la palabra del Señor, el que está en Cristo ha sido lavado. Verso 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y eso es lo que estamos esperando cuando venga el Señor Jesucristo, para ser presentados delante de Él sin mancha y sin arruga, con nuestras vestiduras lavadas. ¿Con qué? Con la sangre de Cristo, pero diario, siendo limpiados con la misma palabra y manifestándolo por nuestras obras. Eso es lo que el Señor ha hecho con la iglesia. Ahora miremos Israel. Ezequiel 36, 24 al 27. Mira lo que el Señor le prometió a la nación de Israel en cuanto a limpiarlos a ellos. Ezequiel 36, lo hemos visto muchas veces, pero aquí cabe perfectamente. Verso 24 al 27, yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis ¿qué? Limpiados. ¿De qué? De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obras. Israel y la iglesia, la misma obra del Señor en ambos, la misma obra limpiándolos, lavándolos, purificándolos. El agua limpia es la palabra, el Señor se refiere así a la palabra, la presencia del Señor en esa persona limpiándola constantemente y esa persona viviendo en obediencia a la palabra, limpiándose cada día. Dios inicia la obra de limpiar a sus escogidos y ellos una vez salvos viven de acuerdo a la palabra del Señor, pues esta los limpia. Ahora déjeme decirle algo, si una persona no está sucia por su pecado, no necesita ser limpiada. Y así se va a ir al infierno. Porque para poder ser limpiado por el Señor, usted necesita reconocer sus pecados. Usted necesita reconocer que está sucio, que es inmundo, que hay idolatría en usted, que hay desobediencia, que hay rebelión contra Dios, y usted necesita ser perdonado de esto, ser limpiado por la sangre de Jesucristo. Tiene que haber un reconocimiento allí para estar en esta posición de ser un bendito del Señor. Ahora, los que están en el Señor y se limpian sus vestiduras, no se trata de decir, oh, ya leí mi porción de la Biblia de hoy, ya estoy limpio. ¿No le ha pasado a los que tienen hijos, los chiquillos? Dice, tienes que leer la Biblia y después puedes jugar. Oh, ahí leen sus 5 minutos y ya leí, ya puedo jugar, ya estoy listo. No se trata de eso. No se trata de ya hice mi checkmark en la lectura de la Biblia hoy. Por ahí se debe de empezar, es bueno. Pero hay que meditar en lo que se leyó. Hay que escuchar esas predicaciones, esas clases. Hay que tomar esas notas, leer, comparar, meditar, orar acerca de eso. Pedirle al Señor que le ayude a responder en obediencia a Él. Que su Espíritu Santo le ayude para entender que tiene el poder para vivir como una persona limpia. Hay una manifestación de la vida del Señor en el que pertenece al Señor. Y los que hacen esto, ellos lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Y lo hacen basados en la obra redentora de Jesús, quien los lavó con su sangre cuando la derramó en la cruz. Mira lo que dice Pablo. Regresemos a 2 Corintios 5, un poco más adelante, para ver la descripción del que sigue al Señor, el que lava sus ropas. 2 Corintios 5, 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea a vuestras conciencias. A Dios le es manifiesto lo que somos, es conocido lo que somos. Mire el verso 13 al 15, ahí mismo. Porque si estamos locos, Pablo habla como apóstol, es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe o nos obliga, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven, es decir, los que son salvos ahora, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es decir, ya no viven de acuerdo a su propia agenda, ya no viven de acuerdo a su propio calendario. Ahora viven para aquel que los salvó. Antes eran esclavos del pecado, se satisfacían a sí mismos y su agenda dominaba todo lo que hacían. Ahora es la agenda de Dios, ahora es el propósito de Dios, ahora es la palabra de Dios la que gobierna su mente, y su vivir se manifiesta de acuerdo a eso. Mire verso 17 al 21. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Hay un abandono total en las manos de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, que prediquemos el Evangelio. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y habla de las características del creyente. El creyente ya no vive de acuerdo a su agenda. El creyente ya no vive de acuerdo a sus propios planes. El creyente ahora se mueve como un esclavo de Cristo, le pertenece a Cristo. Ya no se pertenece a él ni al mundo. Ahora es libre. Pablo habla de la verdadera libertad en el libro de Gálatas. Y la verdadera libertad no consiste en cumplir un set de leyes, de sí y no. Él lo que dice es que la verdadera libertad, el verdadero hombre que es libre, no es el que hace como le da la gana y cuando quiere y como quiere. Es aquel que es libre del pecado para escoger obedecer al Señor, agradarle a Él, vivir de acuerdo a su palabra, anunciar el Evangelio, hacer discípulos, ser un embajador de Cristo aquí en la tierra. Esos son los que describe como bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Usted sabe cómo está. Esto es lo que somos. Y por estas obras es que lavamos nuestras vestiduras. Después sigue hablando de su ejemplo como líder. Pablo, me metí ahora en Corintios, segunda de Corintios. Mire capítulo 6, versos 3 al 10. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, es decir, tenemos un buen testimonio, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministro de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, que es paciencia, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Aquí está la descripción en detalle de la vida de un creyente. Y Pablo dice, somos ejemplo, no tenemos reproche en nuestro ministerio. Y eso les llamamos a ustedes a hacer. Mire lo que dice más adelante en el verso 14 y vamos a ir hasta el capítulo 7, verso 1. Le dice, los que se lavan sus vestiduras, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿hacemos qué? Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Estas son las características de uno que va a tener derecho al árbol de la vida, de uno que va a tener derecho a entrar por las puertas de la Nueva Jerusalén. Esto es lo que hace, así es como vive, así se conoce su vida, así se manifiesta. No es una persona común, no es una persona que vive sin poder, no es una persona que no entiende lo espiritual, no es tal cosa. Hay características muy claras de esta persona. Solo los benditos del Señor escuchan y atienden a este mensaje y lo entienden. Y así viven, solo los que son benditos del Señor. Lavados sus vestidos y con derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Mire Hebreos 12, versos 1 y 2. Hebreos 12, versos 1 y 2. La razón por la que quiero usar este verso es para regresarme a la afirmación. Okay, este es el creyente, vemos la descripción del que lava sus vestidos, de quién está hablando el Señor. Ahora, ¿cómo vive esta persona enfocado en quién? Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús. Muestra el enfoque de los que lavan sus vestiduras. Jesús no es una figura para el creyente. Jesús no es un ideal para el creyente. Él no es un buen ejemplo a seguir. Él no es un buen maestro que enseñó cosas buenas y pudiéramos imitar. Él es Dios. Él es el principio y el fin, el alfa y la omega. Y los que creen en Él, sabiendo quién es Él, ponen su mirada en Él, le obedecen, obedecen su evangelio y son bienaventurados. Y entrarán en la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, y tendrán derecho al árbol de la vida. Estos son. Pero hay otro grupo al que se refiere el Señor, como los que se quedan afuera. Y estos son los malditos del Señor. Verso 15. Regresé al capítulo 22 de Apocalipsis. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Ya hemos visto esta lista antes, pero aparece de nuevo. Los que no responden al llamado al arrepentimiento serán juzgados por sus obras. Hay gente que siente remordimiento por su pecado. Hay gente que se siente mal y pueden llorar por su pecado. Y dan una apariencia como que se arrepintieron. Pero sus vidas, cuando se revisa su vida a la luz de las Escrituras, siguen haciendo lo mismo. Nunca se arrepintieron. Nunca abandonaron su pecado. Y tal vez porque no tienen el poder para abandonar su pecado. Y pecan porque son pecadores sin ser salvos. Todo el que no obedece el evangelio de Jesucristo hace obras sin fe. Por tanto, cada una de sus obras simplemente le condena. Una persona que se presenta delante de Cristo basado en sus obras va a ser condenado por cada una de sus obras. Una persona que se presenta delante de Cristo basado en la obra de Cristo y de acuerdo a la obra de Cristo hizo todas estas obras de obediencia, entonces es galardonado. Pero el que no va a recibir condena. Cada obra hecha en oposición directa a la ley del Señor solo acumula ira para el día de la ira de Dios. Hay personas a veces que usted puede observar y dice, uy, esa persona está bien bendecida, a esa persona le va bien, esa persona es próspera. Y lo que pasa es que Dios los dejó en su pecado y prosperan y les va bien. Y lo que están haciendo es acumulando ira para el día de la ira. No sé qué hacen los predicadores del Prosperity Gospel con esto. Hay personas que pueden causar envidia de verlos, pero hay que guardar el corazón de eso, porque a lo mejor Dios los dejó. Aquí en la tierra, como dice el Señor Jesús en Mateo 6:5, ellos ya tienen su recompensa. Pero cuando vayan delante del Señor, van a tener retribución, no recompensa. Ya son reconocidos aquí, ya tienen su prosperidad aquí. Pero como viven sin arrepentimiento y no obedecen el Evangelio de Jesucristo, lo que les espera para la eternidad es el castigo eterno en el lago de fuego, después de que comparezcan ante el gran trono blanco para ser juzgados. Y el Señor da aquí una lista de 6 tipos de personas así. Los perros es el primero. En el tiempo antiguo los perros no eran como ahora. Los perros ahora tienen ropa, zapatos, les cortan las uñas, les cortan el pelo, les ponen perfume. Viven mejor que una persona en un país de tercermundista. Pero antes los perros andaban en la calle, andaban en manadas. Se comían los desperdicios que habían, mataban otros animales y atacaban a las personas. Entonces era un animal despreciable. Y los judíos, cuando usaban este término, se referían, era para referirse a una persona que era impura, una persona sucia espiritualmente hablando. Deuteronomio 23:18 dice: no traerás la paga de una ramera, está hablando de traer ofrenda al templo, no traerás la paga de una ramera ni el sueldo de un perro a la casa del Señor tu Dios para cualquier ofrenda votiva, porque los dos son abominación para el Señor tu Dios. Y que nadie nunca se le ocurra dejar una ofrenda aquí que haya ganado injustamente por fuera, porque es una abominación para el Señor y se va en contra de esa persona. Pero aquí dice: los perros no son aceptados, es decir, los que son impuros. Filipenses 3:2, Pablo dice: cuidado de los perros, cuidado de los malos obreros, cuidado de la falsa circuncisión. Yo estaba mirando esta palabra, cómo la Biblia usa el término perro, y siempre se refiere de una manera negativa a personas que son impuras delante del Señor. Pablo en el Nuevo Testamento se refiere a ellos como los falsos maestros, como los que quieren engañar a la iglesia, haciéndoles creer que a un musulmán se le puede predicar otro Jesús y no importa. Esos son perros, así dice el Señor, así dice la palabra. Los que usan mal las escrituras para engañar a la iglesia son perros. Ese es el término que se usa. Y esos quedarán afuera de la Nueva Jerusalén. Pero afuera es un lugar de oscuridad donde será el rechinar y el crujir de dientes por la eternidad. El otro grupo son los hechiceros. De la palabra fármacos, ya lo hemos visto antes, la raíz donde sale la palabra farmacia. Se refiere a los que practican el ocultismo, el abuso de drogas. Y hoy en día no solamente los que se conocen como drogadictos son los que abusan drogas. Hay gente que debería limpiarse de lo que usan a diario para mantenerse bien, según ellos. Esos van a estar afuera, los que no pueden depender del poder del Espíritu Santo. No me refiero a que no tome medicina, tenga cuidado con lo que estoy diciendo. ¿Okay? Y si usted está en un tratamiento pesado, haga un plan con su médico para salirse de allí. Eso es cosa que usted tiene que hacer sabiamente. Pero la dependencia está en el Señor. La dependencia está en el poder del Espíritu Santo, especialmente si es algo emocional. Tercero, los inmorales. Se deriva, o los fornicarios, la palabra pornos, de donde sale pornografía. Todos los que se envuelven en cualquier tipo de inmoralidad sexual. Todo tipo de inmoralidad sexual, esos se quedarán afuera. Lo que dice la Biblia es los que practican eso. El hombre puede ser tentado en esto, pero el hombre de Dios no puede permanecer en esto. Pero el que lo hace y lo oculta, cuando tienen noviecitos o noviecitas por allí y se tocan y se manosean y lo ocultan, son descritos por la Biblia como fornicarios. Y esos no entran en el reino de los cielos, si esa es su vida secreta. Los asesinos, en términos obvios. Quinto, los idólatras, los que adoran falsos dioses. Y también los que quieren venir ante el Dios verdadero, pero su manera a su manera, no como Dios dice. Nadie se presenta a Dios a su propia manera. Nosotros nunca usamos el término come as you are. Venga como ustedes, no, porque puede traer mugrero aquí, no queremos eso. Venga con una actitud de adoración y de buscar, comprender en la palabra cómo Dios pide que una persona se presente delante de Él, y eso es por medio del Señor Jesucristo. Nadie viene al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor. Sexto, el que ama y practica la mentira. No hay mentirosos aquí, ¿cierto? Esto es para otras personas que no vinieron, a lo mejor, yo no sé. El Señor sabe, el Señor conoce el corazón de cada uno. Y la palabra mentira en griego es pseudo, es la raíz griega. De ahí tenemos términos como el pseudo cristianismo, y le doy con esto porque es bien peligroso. La iglesia que se parece al cristianismo pero no es verdadera, es una copia. Es algo que no es verdad. La práctica de la mentira se origina con el padre de la mentira, que es Satanás. Y todo el que practica la mentira, el que es un mentiroso y que no tiene problema cuando alguien le pregunta y contesta con una mentira y anda cubriendo sus cosas, es un siervo del diablo. Le pertenece a Satanás. Y si no se arrepiente, con Satanás se va al lago de fuego. Y créame, no hay tal cosa como mentiras blancas. No existe tal cosa. Eso en sí es una mentira. Mire Juan 8:44. Lo que Jesús le dice a estos fariseos. Y esto le cae al que va a la iglesia y vive como un hipócrita. Juan 8:44. Un hipócrita es un mentiroso, es uno que sabe poner una cara para que crean que es algo cuando en su corazón no es. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y todo el que practica la mentira le está sirviendo al diablo. Yo sé que un creyente puede tal vez en una historia que cuenta exagerar. Yo sé que un creyente tal vez se sintió atrapado a veces y dijo una mentira, pero ese creyente no es capaz, no tiene el poder ni la capacidad para cubrir esa mentira con otra mentira y con otra mentira. No puede. Es tanto el impacto de lo mismo que cometió que se retira de allí. Pero el que le sirve al diablo, él miente. O ella miente y puede seguir mintiendo. Y no tiene problema con vivir una vida de mentira. Todo el que ama y practica la mentira quedará afuera de las puertas de la ciudad. Todos estos estarán en un estado permanente, eternal, afuera. Es donde el rechinar y el crujir de dientes, el lugar de oscuridad, donde el tormento nunca se termina, el lago de fuego, preparado para Satanás y sus demonios, donde serán lanzados todo este grupo que el Señor presenta aquí, los malditos del Señor. Para los creyentes, la venida del Señor es algo esperado, es un deseo constante, es un anhelo de todos los días. El creyente sueña con la venida del Señor. El creyente, cuando piensa en la venida del Señor, para él son buenas noticias, es motivo de esperanza, de fe. Le da razón para vivir, le da razón para soportar el sufrimiento que a veces hay aquí pesado en la tierra. Pero para el incrédulo, la venida del Señor no le importa, o son malas noticias. Puede ser motivo de miedo, puede ser motivo de angustia. Y aún ni ellos mismos entienden la angustia, porque están ciegos, están muertos en sus delitos y pecados. Y por naturaleza son hijos de la ira de Dios. Voy a regresar ahora al verso 17 en el capítulo 22. Con ese vamos a cerrar. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. Ya vimos el 16 antes, no lo vimos en este orden, pero ahora regresamos aquí. Y está la invitación. Hay una invitación aquí en dos partes. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, venga. Hay dos tipos de invitación aquí, dos etapas. El Señor Jesucristo, en el verso 7, en el verso 12 y en el verso 20, dice: vengo pronto. Todo el libro de Apocalipsis hace el énfasis de que Jesucristo viene pronto. Y aquí el Espíritu Santo y la esposa están diciendo, ven. La esposa son todos los creyentes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, la iglesia del Señor y los que eran del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento. Está la esposa del Señor. Y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y eso, esta es una invitación para que Jesús venga. No es una invitación a los incrédulos. Es una invitación de parte del Espíritu y de parte de todos los creyentes diciendo, ven. Jesucristo dice, ven, vengo pronto. Y la iglesia y los creyentes del Antiguo Testamento y el Espíritu dicen, ven. Es una invitación para que regrese el Señor. Es una oración del Espíritu y de la iglesia pidiendo por la venida de Jesús, por el establecimiento de su reino, por el juicio de las naciones y la recompensa de los justos. Jesucristo le enseñó a sus discípulos a orar en Mateo 6, verso 9, y le dijo al principio de la oración, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga. Está diciéndole, oren para que venga, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es venga el reino que el Señor propuso y prometió que va a establecer aquí en la tierra a través de su Hijo Jesucristo. La primera petición en la oración de un creyente es que el nombre del Señor sea santificado. La segunda petición en la oración de un creyente, y yo creo que esta es una oración diaria de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo enseña, es venga a nosotros tu reino, ven Señor Jesús. Estas son características de un bienaventurado, de un bendito del Señor. El que es maldito del Señor no piensa ni puede hacer esto. Solo el que tiene el Espíritu de Dios, porque la invitación es del Espíritu y de la esposa. Jesús en el Nuevo Testamento prometió la venida del Espíritu Santo para morar en los creyentes, darles el poder para obedecer, vivir la vida nueva en Cristo. Y así ha sido desde que vino en Hechos capítulo 2, cuando comenzó la iglesia. El Espíritu Santo es quien ha estado dando convicción de pecado a los pecadores. Él es quien ha estado llevando a cabo la obra de edificar a la iglesia. Él ha dado dones a los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo. Él da la iluminación cuando alguien lee la Biblia para que pueda entender las Escrituras y qué quiere decir Dios y tener el poder para obedecer lo que ahí dice. El Espíritu es quien usó a los hombres del Antiguo Testamento para llevar a cabo los propósitos de Dios. Él inspiró a los profetas mostrándoles del futuro, usándolos para llamar a Israel a creer y confiar en el Padre. Él les dio a través de los profetas los mensajes que proclamaban la venida del Mesías. El Espíritu Santo estuvo activamente tomando parte en la creación. Génesis 1:1, en el principio creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu se movía sobre la faz de las aguas. Él mismo inspiró toda la palabra. Segunda de Timoteo 3:16, toda la palabra es inspirada por Dios. ¿Cuál? El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es útil para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Y en este verso 17 de Apocalipsis 22, ahora el Espíritu invita al Señor Jesús a venir. Como que el Espíritu está ansioso para que toda esa labor que Él ha hecho durante toda la historia de la humanidad, ahora se complete viniendo el Señor Jesús, que en la última vez que la mayoría de la gente tiene una imagen del Señor Jesús en su mente, lo que hayan leído, es crucificado, humillado, escupido, abandonado, lacerado, muerto en la cruz. Pero Él viene como Rey de Reyes y Señor de Señores, y el Espíritu Santo, quien labora en la tierra para traerle honor y gloria al Señor Jesucristo, está pidiendo, ven, ven, ven Señor Jesucristo, ven Señor, y completa la obra de la redención. Ven Jesús a juntar a los tuyos de todo ángulo de la tierra y a juzgar a tus enemigos. El Espíritu invita a Jesús para que venga y ponga a todos los reinos bajo sus pies y los entregue al Padre. El Espíritu Santo dice, ven. Y los redimidos, la esposa del Cordero dice, ven. Miren hermanos, y esto es verdad, es una contradicción pensar que una persona que se dice que es creyente no anhela la venida del Señor. Y eso se conoce fácilmente en la manera de vivir. El que anhela la venida del Señor se prepara para la venida del Señor. Los que anhelan las cosas del mundo son gente sin esperanza. Para ellos todo lo que hay es todo lo que se ve y todo lo que se puede tener y todo lo que se puede disfrutar ahora. Y ciertamente así viven. Dicen, comamos y bebamos, pues mañana moriremos. En sus bumper stickers, en muchos carros, dice, el que muera con más juguetes, ese gana. Pero los creyentes oran por la venida del Señor. Sueñan con la venida del Señor. Anhelan su regreso. Declaran junto con el Espíritu, ven, y lo leímos al principio. Él viene pronto. Y Él viene para llevarme con Él. Lo leímos porque queremos estar seguros de que en esta iglesia cantamos de veras eso, porque Él dice que Él viene. Lo cantamos porque esperamos que Él venga. Mira lo que dice 2 de Pedro 3, del 11 al 14. Si en usted no hay un anhelo para que Cristo venga, puede que usted no es salvo. Usted necesita clamar al Señor por su misericordia. Segunda de Pedro 3, 11 al 14. ¿Cómo dicen los creyentes que Jesús venga o cómo lo manifiestan? Puesto que todas estas cosas han de ser, es decir, la destrucción, todo se va a quemar. Todas estas cosas han de ser desechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. El que espera al Señor se apresura para la venida del Señor. No es casual hablar de la venida del Señor. Jesús dice, vengo pronto. El Espíritu Santo dice, ven. La esposa del Cordero dice, ven. Todos al unísono, con un mismo propósito en mente, con un mismo fin, con una misma meta. El reino venidero del Señor, la nueva Jerusalén, el cielo nuevo y la tierra nueva. Y por eso dicen, ven. Y luego sigue la segunda parte de la invitación. Esta es la primera parte. La invitación es para que Jesús venga. La segunda es esta. Y el que tiene sed, regresé a capítulo 22, verso 17 de Apocalipsis. El que tiene sed, venga. Y el que desea, que tome gratuitamente del agua de la vida. La iglesia anuncia la venida del Señor. Se extiende la invitación para todo el que tenga sed. La iglesia, el medio único que el Señor usa, por el cual el Señor extiende la invitación a los incrédulos para que huyan de la vida de la ira venidera. La invitación no es para que usted sea salvado de sus pecados. La invitación es para que usted sea salvado de la ira venidera de Dios. Eso es salvación. Salvación es ser rescatado de un peligro, es ser quitado de una muerte inminente. Eso es salvación, para tener vida eterna y no caer bajo la ira de Dios. El mensaje se da, el llamado se hace, porque las puertas están abiertas, completamente abiertas. El tiempo de la salvación es hoy. El tiempo de la salvación es ahora. La invitación está abierta para que usted hoy venga al Señor. Pero usted tiene que querer venir. Usted tiene que tener sed de beber del agua de vida. Usted tiene que estar cansado de saber que su vida es un desierto, que no hay esperanza, que no hay razón de ser, que solo vive por lo que viene a cada momento sin saber que viene adelante sin esperanza. Pero el que tiene sed y oye la invitación quiere venir a beber del agua de vida, y el agua es gratuita. El que quiere, que venga y tome. Una invitación completamente abierta. El Señor declaró, el que tenga sed, venga a mí, yo le daré agua de vida. Créame, la vida sin Cristo es un desierto. Yo he estado en ese lado. Es árida. No hay razón de ser. En ese lado muchos se preguntan, ¿para qué vivir y sufrir y pasar todo lo que se pasa en la vida si al fin y al cabo me tengo que morir? Esto piensa el que no tiene esperanza. Pero la invitación está abierta. Si viene a Cristo, el que tenga sed, que venga y beba del agua de vida. Será perdonado y librado de la ira venidera. Será adoptado como hijo de Dios y junto con el Espíritu Santo. Un día usted estará diciendo, junto con el Espíritu Santo y la esposa de Cristo, ven, Señor Jesús. El Señor Jesús viene pronto. Vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie?